Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las ciudades clave en esta guerra es Jersón, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 personas. Desde el comienzo de la invasión, Rusia ha bombardeado día sí y día también este lugar determinante para el ejército ruso, sobre todo por su ubicación, ya que se encuentra justo donde el río Dnieper desemboca en el Mar Negro. Un lugar clave para el avance de las tropas hacia Ucrania. Jersón no ha podido aguantar, es la primera ciudad en caer bajo los militares rusos. Por las noches, los ucranianos se resguardan en sus casas mirando por la ventana el paso de los tanques, vehículos pesados, pero no se rinden y no dudan en salir a las calles a protestar contra esta invasión. Centenares de personas se reunieron en esta concentración en el centro de Jersón, que tardó poco en ser disuelto por las tropas rusas. Mientras, por el día, los ucranianos intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí. La mayoría de los supermercados han sido saqueados ya, las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.
Aquí lo tenemos, gasolina para mañana, para repartir el pan, los productos.
No sé si atrás podréis ver, tenemos algo de los productos también para la gente, macarrones.
Y bueno, unas colas enormes, gasolina se acaba, harina tampoco hay. Hemos podido conseguir 100 kilos hoy, mañana nos prometieron más.
Muchos ucranianos se dejan la piel buscando comida y medicamentos para llevarlos a las familias que más lo necesitan. Y todo antes de las 8 de la tarde, cuando suenan las sirenas y no pueden estar en la calle porque serían abatidos por los rusos.
Me pararon dos veces, mirando maleteros, mirando los documentos. Cuando me paraba me hiciera preguntas dónde voy, para qué. Le he explicado que hay una familia ahí que se quedó sin comida completamente, no pueden salir, no tienen dinero. He pasado mucho miedo mirando los tanques destrozados, las bombas y todo esto. Pero bueno, he hecho esto y he ayudado.
Quien habla es Vitaly Suárez, hijo de un empresario español con negocios en Ucrania. Vitaly ha estado durante todos estos días enseñándonos cómo está la ciudad tras la entrada de los rusos, jugándose el tipo para echar una mano, para ayudar a aquellos ucranianos que han decidido quedarse en la ciudad de Jersón. Vitaly, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, a ver si mantenemos la conversación, ¿cómo estás y dónde te encuentras en este momento?
Me encuentro en ciudad de Jersón. Estamos muy asustados aquí, pasando muy mal y muy preocupados por nuestras familias.
Ahora mismo la ciudad está completamente tomada ya por los rusos. ¿Cómo están siendo las noches allí? ¿Sigue habiendo bombardeos?
Sí, la verdad, las noches pasamos muy mal, está bombeando mucho. Siempre encontramos muchos disparos cerca de nuestras casas. La ciudad está por completo con los soldados rusos, están en todas partes. Y bueno, lo vemos pasando por las ventanas, podremos ver pasando los coches de ellos, los tanques, lo vemos a los soldados. Y de momento, bueno, tenemos un horario para salir que pusieron ellos, que son después de las 6 de la madrugada hasta las 8 de la tarde.
Durante todo ese horario en el que podéis salir, te hemos visto recorrer la ciudad para buscar y repartir comida, medicinas. ¿Qué es lo que más necesitan las familias que han decidido quedarse allí?
Bueno, en la situación como tenemos, como estamos hoy, la gente tiene necesidad de todo. El agua, el pan, todos los medicamentos, alimentos. En realidad está faltando el todo, pañales para los niños, comida para los niños, y bueno, es lo que falta en este momento.
¿Has estado en farmacias, también en los supermercados que estaban ya completamente vacíos o saqueados? ¿Qué has visto? ¿Cómo los has encontrado y qué ha sido posible coger de todos estos lugares?
Sí, en realidad las farmacias y muchas tiendas quedan cerradas porque la gente tiene miedo de venir para abrir Unos viven no en el centro de ciudad, un poco de fuera. Y bueno, pero nosotros siempre estábamos buscando las farmacias y las tiendas abiertas. Estábamos comunicando con los dueños. Por ejemplo, en el Silpo podríamos conseguir hablar con los dueños del Silpo, que es una cadena muy grande. Y hemos conseguido, los dueños nos dejaron toda la mercancía para poder llevar a la gente que pasa necesidad a los hospitales. Y entonces así podríamos ayudar a muchas familias.
Desde España seguimos muy preocupados, claro, por todo lo que está pasando y los que seguís todavía en plena zona del conflicto, bajo las bombas. ¿Cómo podemos seguir ayudando?
Bueno, la ayuda, de momento, como veo yo, están viniendo muchos coches, muchos camiones de otros países que son ayudas, pero en realidad no pueden pasar. Están entrando hasta el Lvov, como mucho hasta el Kiev, y no pueden pasar más para Jersón. Es imposible porque quedan todas las carreteras bloqueadas. Y bueno, por lo visto, los rusos están especialmente bloquean para que gente pase hambre aquí. Entonces, en este momento, única ayuda que podríamos hacer es pasar dinero a las cuentas, y nosotros con este dinero, comprando la comida, todo lo que necesita la gente, reunimos y siempre repartimos. Cada día hacemos repartos a todas las familias, a toda la gente que necesita, bueno, a los hospitales de los niños. Eso es lo que ahora mismo podríamos hacer hasta que no abran las carreteras.
¡Qué horror! Vitaly Suárez, ucraniano que está en Jersón, hijo de español que está echando una mano a sus compatriotas, a las familias que se han quedado en la ciudad. Buenas noches y cuídate mucho, Vitaly.
Vale, muchas gracias, buenas noches.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda pasar sigue estando muy presente, también en ciudades como Kiev, la capital. Aún así, en estas condiciones, las ganas de ayudar entre los ucranianos que permanecen en la ciudad son más fuertes que nunca. Eso en el interior del país, pero claro, ¿qué pasa en esa frontera con Polonia, donde muchos ucranianos han conseguido llegar tras abandonar su hogar? Para que te hagas una idea, según los últimos datos de ACNUR, 1.700.000 personas han salido de Ucrania en los 11 días que llevamos de guerra. Entre ellos hay un grupo de personas que conocemos muy bien. Son los niños a los que acogían en su colegio María, Antonia y María Jesús, nuestras monjas dominicas en Kiev.
¡Dobre de Shentogi!
Bueno, en principio estos niños han conseguido salir de Ucrania, ellos y sus familias.
Yo tengo un grupo en WhatsApp con todos los conflictos de padres, entonces hago un anuncio cómo vamos a hacer, que primero vamos para coger el tren a Lviv, después vamos a hacer tren a frontera, después es como un algoritmo cómo hacemos eso para tener un grupo, porque es mejor es para pasar a frontera junto, no por uno por uno.
Ella es Luba. Trabajaba de voluntaria en la casa de los niños. Ayudaba con las tareas de administración. Ella es quien se ha encargado de organizar el viaje. Consiguió llegar a Polonia con su familia durante los primeros días y desde allí ha coordinado todo con los padres de los niños. Les conoce y por eso las familias han confiado en ella.
Vale, y por eso ellos tienen mucha confianza con mí. Si yo digo va a Polonia, ellos todo va y no tienen ninguna duda, porque ellos saben, tenemos relación muchos años.
Son más de 100 personas. La Casa de los Niños llevaba 20 años funcionando en Kiev y han sido muchas las familias que se han acercado a las tres monjas españolas en todo este tiempo. Han conseguido llegar a la frontera con Polonia, pero No están todos juntos.
Todos están ahí en frontera de Polonia, pero no en un pueblo. En pueblos diferentes. En diferentes, en casa, en escuelas, en hospital, donde quien puede. Entonces, cuando Jorge me va a informar que autobuses va a llegar a Polonia en esta hora, vamos a recogerse en un lugar para autobuses.
Luba habla de Jorge. Es el presidente de la ONG Expoacción, una organización de Gijón que se encargaba de acoger a niños ucranianos en verano. Las familias de acogida quieren hacerse cargo de ellos y de sus familias.
Empezamos a contactar y nos dijeron que era imposible sacar los niños solos. Entonces lo que hicimos fue contactar con las familias y ofrecernos a traer pues, a las familias enteras. Y aquí a las familias asturianas que los acogían les decimos que bien, que no solamente viene el niño que ellos en su día acogían, sino que puede venir la familia y que no hay ningún problema. Si no tienen espacio, nosotros vamos a ir alojando en casas y en pisos que bueno las familias aquí, por lo menos de Asturias, están ofreciendo.
La ONG se ha organizado desde el primer día para ayudar a todas las personas que se ponían en contacto con ellos. Les financiaban el viaje para salir de Ucrania.
Los primeros días las familias salieron, todas las que pudieron salieron por su cuenta, como un goteo, unas por Rumanía, otras por Polonia, incluso una niña sola que nos la sacaron por la frontera de Moldavia, y nosotros hemos ido poco a poco, bueno, a esas familias que salieron por su cuenta, que salen también solamente con lo que coge, con la mochila, pues nosotros hemos ido abonándoles billetes de autobús, hemos ido abonando gasolina, peajes para que vayan viniendo hacia acá.
Ahora han preparado 3 autobuses listos para viajar hasta Polonia. Uno de ellos ya ha salido. Luba se encargará de que todos se junten en el mismo punto para que el autobús los recoja. Ella, aunque está a salvo, reconoce que están siendo días muy duros.
Vale, preocupa mucho por gente, por todo, por situación en Ucrania primero, después por gente que espera mucho, ¿sabes? Y preocupo porque es un camino muy, muy largo. Si tenemos bastante familia que puede acoger gente aquí, ¿sabes? Es como... Estoy muy, muy una persona muy responsable y es muy difícil para vivir para como así.
Cuando preguntamos si están contentos de saber que por fin van a llegar los autobuses, que viajarán a España, dice que todavía es pronto. Luba dice que es pronto para alegrarse.
Vale, ellos va a estar contento cuando es llegando. Todavía esperan mucho y es que esperan casi una semana. Es muy difícil para esperar una semana.
Normal. Hasta que no vean los autobuses. Bueno, el camino ha sido largo, pero gracias a gente como Jorge es un poquito más ameno.
Yo sé que soy un granito de arena, tampoco soy muy importante, soy un granito de arena de Gijón, pero yo sé que si yo pongo mi granito y otros ponen su granito, pues algo hacemos. No será resolver problemas del mundo, pero resolvemos unos problemas de personas. Y yo tengo ahora la primera niña que tengo ahí ahora en Ucrania, en Kiev, en un refugio, y estoy intentando sacarla como sea. Yo ayer me eché a las 3 de la mañana, me volví a levantar a las 6 de la mañana a ver si me cogía el teléfono, no me lo coge, o sea, es algo que se siente dentro.
Cuenta atrás, ojalá. Para que todos lleguen cuanto antes a España y puedan dejar atrás este horror. La iniciativa es una de las muchas que se están llevando a cabo por todo el mundo y también desde España, claro. Hoy te quiero contar la ola de solidaridad que se ha producido tras el conflicto en Ucrania. Mira, hay iniciativas de todo tipo, grandes, millonarias, pero gente como tú o como yo, como David de la Riva, un voluntario que ha decidido partir desde León, recorrer casi 3.000 kilómetros para llegar a la capital de Polonia. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy bien.
Oye, ¿dónde estás, lo primero?
Estamos a 2 horas 45 minutos de Dresden, suelo alemán, pegadito a Polonia. Pero vamos a hacer noche allí para ya mañana pegar el último salto para poder llegar a Varsovia.
Oye, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo dais el paso de lanzaros a la carretera, David?
Bueno, Ángel, esto surge porque yo ayudé a una chica ucraniana que vive en La Coruña con mi familia a poder traer a su hijo. Su hijo, Sergio, estaba en Varsovia y gracias a los medios de comunicación conseguí, y las redes sociales conseguí contactar con un chico de Lugo que vi que se estaba yendo hacia la frontera. A través de las redes sociales contacté con él y me hizo el favor de poder ir a buscar a Sergio y el sábado llegó a Lugo y la familia le fue a buscar hasta allí para ir a vivir a Coruña. Esa ayuda de Héctor fue lo que me motivó a poder ponerme yo también en marcha y ayudar también.
Lleváis el coche lleno de productos de primera necesidad. ¿Qué tenéis pensado hacer cuando lleguéis allí?
A ver, a raíz de esa iniciativa, lo que se ha montado es una asociación de voluntarios que no nos conocemos entre nosotros, que nos estamos gestionando a través de WhatsApp, de 3 grupos de WhatsApp, Y entonces lo que estamos haciendo es viendo con ese material, con esos productos de primera necesidad, leche para bebés, pañales, ropa de aseo, ropa de abrigo, para entregarlo en los puntos que esta asociación, gracias a todos los voluntarios que están en Polonia, en este caso, Varsovia, Cracovia, dejarlo allí donde nos indiquen, bien sean colegios públicos, bien sean pabellones que han habilitado para esta descarga o bien centros logísticos donde poderlo dejar. Una vez allí eso, yo ya tengo coordinado con las personas, con este grupo, esta asociación, las personas que vamos a poder, las 8 personas que vamos a poder acercar a España a sus familias.
Eso te iba a decir. Llegáis a España y con esas familias, ¿qué? ¿Dónde pensáis realojarlas, distribuirlas?
Claro, aquí la clave es que nosotros, en este caso, con esta asociación, solo estamos haciendo llegar a estas personas a España para reunirse con sus familiares. No estamos llevando personas de ningún tipo de vínculo con España. Son los propios familiares en España quienes nos están pidiendo por redes sociales poder traer sus familiares. Entonces, yo sé que mi familia, la familia a la cual yo voy a recoger, una familia va a ir para Madrid y la otra familia que va en el coche, mi amigo Javi, va a ir a Sevilla.
Pues estaremos atentos. Si en la medida que podamos hacer ruido o echaros una mano, ya sabes dónde estamos. David de la Riva, Leonés.
Ángel,
cuídate, amigo.
Te iba a felicitar, si es posible. Gracias.
Claro.
Tenemos, mira, te quería preguntar simplemente una breve. Estamos organizados en 3 grupos de WhatsApp. Te quería facilitar un teléfono por si hay españoles, ucranianos en España que quieran contactar con nosotros y luego nosotros estamos haciendo esa conexión y esa gestión. El número es 628-094-458. Que puedan escribir un WhatsApp a ese número y les asignaremos un grupo en el cual nos podrán dar la información y podremos intentar ayudarles.
Repito, 628-094-458. Ucranianos que quieran traer a su gente para acá. Lo dicho, David, cuídate, amigo.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo, buenas noches.
Muy fuerte.
Imagínate la travesía, las aduanas, las autoridades, los papeles, los niños. Bueno, es un disparate. ¿Cómo se les trae? ¿Con qué ayuda? Mira, es muy probable que muchos de esos niños se hayan cruzado en la carretera con otro español, con Juan Vera. Él es director de la Fundación César Ejido Serrano. Está muy cerquita de conseguir llegar con su 4x4 a la frontera de Ucrania. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, a ti y a toda la audiencia. Encantado de saludaros.
Igualmente. Oye, ¿dónde estás ahora mismo, Juan?
Pues mira, estoy saliendo de Chequia, a punto de entrar en Polonia. Me faltan, según dice el cacharro este, unos 520 kilómetros más o menos para llegar al campamento de refugiados que está en la frontera de Polonia con Ucrania.
Oye, ¿has contactado con alguien para intentar traerlos a España o vas a ciegas a quien se quiera subir?
Sí, bueno, en primer lugar contaros que esta es una pequeña iniciativa, un granito de arena, pero que algo suma, de la fundación que tengo el placer de dirigir, como has dicho, que es la Fundación César Ejido Serrano, una fundación privada, dedicada fundamentalmente a la cultura y con una idea fija que nuestro presidente, que nos dejó el pasado noviembre del 2020, nos inculcó a todos, que es la palabra como vínculo de la humanidad. Ese es nuestro lema, ese es por lo que nos guiamos los que estamos ahora. Nuestro nuevo presidente, Fernando Lucerón Ojido, es sobrino de César, el fundador y presidente de esta fundación. Y gracias a eso, pues estamos haciendo este pequeño viaje. Yo he contactado con una organización en Madrid que se llama Ucranianos en Madrid y llevo, como habéis dicho, el coche hasta arriba de donaciones, de alimentos, de ropa de abrigo, algunos medicamentos también. Y bueno, salí el sábado de allí y como dices, pues me llevo también una familia para allá que me están esperando. una familia que son tres niños pequeños y dos señoras. Como ha dicho el anterior interviniente, efectivamente es muy recomendable tenerlo todo coordinado para que cuando se llegue a Madrid esta gente esté bien acogida y bien documentada. En mi caso, también esta familia que me llevo son familia de ucranianos que hay en Madrid y que les están esperando y que nos han pedido, por favor, que les llevemos para allá.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Juan, en este par de días que llevas de viaje y lo que te queda? Porque te has tenido que encontrar de todo, ¿no?
Sí, ha sido muy, muy llamativo. Es una oleada de solidaridad que va mucho más allá de la gente que estamos haciendo estos kilómetros, que estamos haciendo estos viajes. Me ha llamado mucho la atención, pues cuando te paras a tomar un café y ven que llevas el coche, que llevas la bandera de Ucrania, que la gente te dé las gracias, gente que realmente piensas que eres tú el que tenías que estar dando las gracias, pero bueno, la gente te da las gracias por lo que estás haciendo. Y luego tengo una anécdota, Ángel, que de verdad no quiero dejar de contárosla, porque ha sido para mí quizá de lo más entrañable del viaje. Por desgracia, apenas saliendo de España, tuve una avería mecánica en el coche y dije, vaya, se acabó la aventura. No sé si fue la providencia o si Dios lo quiso así. El caso es que entré en un taller y era un taller de unos rumanos que no solo me repararon el coche el sábado y me lo dejaron, por cierto, mejor que cuando salió de la tienda, me lo han dejado estupendo, sino que no solo me lo repararon, como digo, sino que además me invitaron a comer, me dieron dos bolsas de ropa, el de la grúa me dio 30 euros para el camino y no me cobraron absolutamente nada por la reparación, ¿vale? Porque veían que era lo que estaba haciendo y querían que terminase este viaje.
Oye, Juan,
así
además,
estas son las cosas que...
Sí, sí, no, vamos, te reconcilian con el ser humano después de lo que estamos viendo.
Sí.
Además, has adelantado, te has cruzado con columnas de blindados.
Claro, efectivamente, eso me ha impresionado mucho también. He adelantado un convoy con unos tanques que además cuando pasabas a su lado era impresionante el tamaño que tienen y había, bueno, he adelantado una columna de no es acero, por lo menos había 10, 15 tanques y material militar y dices, bueno, uno va a intentar sacar a esta gente de este infierno, pero este infierno tiene pinta de que va para arriba y de que va más. Hace varios días que no escucho las noticias, Ángel, así que no sé muy bien cómo está la cosa.
Pues pero mal. Bueno, no te puedo hacer demasiado resumen. Más con supuestas negociaciones que no sirven por ahora para nada, con los rusos intentando acercarse poco a poco, milimétricamente, sin corredores humanitarios que funcionen y Putin que siga lo suyo y Zelensky resistiendo. Ese es el resumen del resumen, Juan. Oye, estás a punto de llegar, en unas horas mañana ya estarás en la zona H, y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cargas y te vuelves?
Bueno, a partir de ahí, lo primero, descargar. Espero encontrarme organizaciones españolas que ya sé que están aquí trabajando, ese comité de emergencia que se montó y las organizaciones que lo componen, porque si te soy sincero, no sé muy bien lo que me voy a encontrar, pero espero encontrar una buena organización que me ayude, que descargue el coche. Recojo a esta familia, que estoy en contacto con ellos a través de la persona que les está esperando en España, porque ellos no hablan ni inglés ni español, con lo cual el viaje en ucraniano de vuelta pues va a ser divertido. Y bueno, y les recojo y me vuelvo para allá. Espero llegar el viernes, no sé, el jueves por la noche, el viernes, depende de lo que vayamos parando, porque vamos con niños y habrá que parar, como es lógico. Así que,
en cualquier caso,
ese es el planteamiento.
En cualquier caso, Juan, con ese espíritu que vas, te va a salir de cine la aventura. En cuanto vuelvas, nos cuentas, ¿te parece?
Claro que sí, Ángel. Será un placer para mí. Estaré encantado de contaros cómo ha ido todo y cómo hemos llegado allí.
Cuídate, amigo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Fuerte. Hasta
Buenas
pronto.
Noches. Imagínate, así, decenas, cientos de personas, organizaciones, grandes empresas. Una guerra siempre es terrible, pero entre la miseria, el caso y el horror que genera, hay ejemplos de solidaridad como estos tan concretitos que te hemos contado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.